Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el 2023 registra cifras récord de intervenciones policíacas a conductores ebrios. Además, Salud analiza las razones detrás de cierres en los servicios de obstetricia. Y el municipio de San Juan refuerza su seguridad de cara al inicio de las fiestas de la calle San Sebastián. Hoy es jueves 18 de enero. El pasado 2023 cerró con una cifra récord de intervenciones realizadas por la policía a conductores ebrios. Ante esto, expertos en la seguridad vial coincidieron en que la prevención y educación ciudadana revalidan como prioridades para evitar tragedias. Adriana Díaz Tirado reportó esta información y nos habla al respecto. Adriana, buen día.
Saludos, buen día.
Cuéntanos, Adriana, ¿qué dicen las estadísticas en cuanto a los arrestos de conductores borrachos y los accidentes fatales a raíz de esta situación?
Bueno, pues de acuerdo a los datos del negociado de carreteras de la Policía de Puerto Rico, en total en el 2023 los agentes realizaron 5.531 arrestos de conductores en estado de embriaguez, lo que supone un aumento de 1.142 intervenciones si comparamos lo que sucedió en el 2022. Según el inspector José González Montañez, quien está a cargo de la División de Carretera, esto es una cifra récord. Él entiende que en los pasados 40 años pues no habían alcanzado superar las 5.000 intervenciones, ¿verdad?, cuando se encuentran conductores ebrios en las carreteras. Para hablar un poco también sobre las fatalidades, que es algo preocupante, el 2023 cerró con 28 casos más en comparación con el 2022. Las categorías que vieron aumentos durante el año pasado fueron en fatalidades de pasajeros, peatones, motociclistas. Pero en general, ¿verdad?, si comparamos las fatalidades del 2023 y el 2022, hubo un aumento de 28 casos por encima, lo que sigue siendo una preocupación para la Comisión de Seguridad en el Tránsito y otros expertos que consultamos para este reportaje.
Hablaste también con expertos de la salud sobre las posibles conductas de riesgo. ¿Qué te dijeron sobre esto?
Bueno, un poco también abordando el contexto de lo que comienza hoy, que son las fiestas de la calle San Sebastián, expertos en seguridad vial y conducta humana nos hablaron sobre lo que es la prevención y que parte de la prevención es pues poder identificar esos factores de riesgo que podrían estar experimentando personas cuando consumen alcohol de manera, ¿verdad?, exagerada. Entrevistamos al psicólogo clínico Carlos Rivera Lluera, quien recalcó que la prevención es una responsabilidad compartida, así que es bien importante estar atento a las personas a nuestro alrededor y más en estos eventos multitudinarios como son las fiestas de la calle San Sebastián. Aunque aclaró, ¿verdad?, que no todo el que consume alcohol tiene algún trastorno de alcoholismo, insistió que sí se debe atender las conductas de riesgo de una persona que lo tome en exceso, porque se podría estar desatendiendo alguna otra condición de salud mental. Él no menciona que particularmente en esta época, lo que son las Navidades, pues muchas personas pasan por pérdidas y su manera de pasar el luto es acudiendo a bebidas alcohólicas y, ¿verdad?, perdiendo el control para quizás olvidar esa tristeza, esa nostalgia y todos esos sentimientos que están pasando en esta época navideña. También para ayudar un poco a nuestra audiencia a cómo identificar esos factores de riesgo, los expertos nos dieron algunos consejos, entre ellos pues a la persona que, ¿verdad?, que quiera consumir alcohol, que trate de alternar las bebidas alcohólicas con comida y agua para, ¿verdad?, mantenerse hidratado. También no beber con el estómago vacío, o sea, asegurarte que antes de beber pues pueda comer algo, incluso, y después de beber pues también comer algo para también tener todos esos nutrientes. Conocer sus límites y evitar la presión de grupo para que no se beba de más. Evitar mezclar diferentes tipos de alcohol de manera que se reduzcan los efectos negativos que puede generar en el cuerpo. Y también no conducir bajo ninguna circunstancia un vehículo si está bajo influencia de alcohol. Buscar alternativas seguras de transporte y pasar la llave. De ir en grupo, pues las personas, es bien importante identificar un conductor asignado. y asegurarse, ¿verdad?, cuando termine el evento, que todos, ¿verdad?, lleguen a salvo a sus hogares. Y en caso de no tener un conductor asignado, pues pedir, utilizar un taxi o aplicaciones de transportación como lo es Uber. En este caso, las fiestas de la calle San Sebastián van a contar con un carril exclusivo y diferentes alternativas para transportarse y estar seguro. Así que es bien importante la prevención y también, pues, conocer nuestros límites y conocer el tema, ¿verdad?, de lo que es el alto consumo de alcohol en Puerto Rico.
Adriana, muchas gracias por compartir la información.
Gracias a ustedes.
A continuación, el Departamento de Salud prepara un análisis sobre los servicios de obstetricia en Puerto Rico. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro cure para ti.
Detalles en la prensa.
Con el cierre de los servicios de obstetricia en el Hospital Damas, el Departamento de Salud estará discutiendo con la rama ejecutiva qué acciones de política pública ameritan para mantener y fortalecer estos servicios. Esta institución hospitalaria es solo una de varias que han tenido que cerrar sus servicios de parto alrededor del país. Marga Párez Arroyo le dio seguimiento a esta noticia y nos ofrece más información. Marga, bienvenida.
Saludos, David, a todos los que nos escuchan.
Antes que todo, ¿por qué el Hospital Damas solicitó clausurar sus servicios de obstetricia?
Pues mira, David, para efectos de este reportaje entrevistamos al licenciado Pedro Várez, él es el director ejecutivo del Hospital Damas en Ponce, y él nos informó que esta decisión se la había notificado al Departamento de Salud el 17 de octubre. Él nos comenta que este hospital tiene más de 100 años de establecido y siempre había estado ofreciendo este servicio de obstetricia. Sin embargo, pues hay una serie de factores que los hicieron reevaluar si mantenerlos o no. Entre estos mencionó la tendencia de los partos a disminuir, los partos en Puerto Rico, ¿no? Un asunto personal, ¿verdad?, que tenían en el hospital de bajas de personal. La demografía, mencionó que hace unos 10 años el hospital estaba atendiendo unos 1.500 partos al año. Y en los últimos 3 a 4 años la cifra ha bajado a menos de la mitad, unos 420 a 450 partos al año. Y básicamente él menciona que todos esos factores principalmente pues no hacían rentable que continuaran manteniendo esa operación. Como te mencioné, la decisión se le comunicó al Departamento de Salud a mediados de octubre del año pasado. La intención era mantener los servicios abiertos hasta marzo, pero un personal crítico de enfermería ya no va a estar trabajando con ellos, y entonces eso pues aceleró la decisión entonces de cerrar a partir del próximo 3 de febrero. Obviamente esa decisión, la petición formal, como se ha, ¿verdad?, informado en los medios, se la comunicaron al Departamento de Salud esta semana y ahora está la agencia evaluando a ver si autoriza que cierren este servicio. Esto es un proceso que el Departamento de Salud evalúa. Se supone que cada institución hospitalaria, cuando decide cerrar este tipo de servicio, pues la agencia hace un análisis de qué otras facilidades en esa región pueden asumir esa demanda y de identificar otras facilidades que puedan asumirla, pues entonces procede a autorizar que la facilidad pueda cerrar.
Y más allá del Hospital Damas, ¿el Departamento de Salud te comunicó alguna iniciativa o qué hará al respecto? Porque este no es el primer centro de obstetricia que anuncia un cierre.
Sí, en el último año, por ejemplo, según entrevistamos también para este artículo al licenciado León, él es del Departamento de Salud, encargado de la reglamentación de las facilidades de salud a nivel de todo Puerto Rico. Y él nos menciona que en el último año, como la bandera de roja fue a mediados del año pasado, en junio, cuando el Hospital Ima San Pablo en Bayamón anunció públicamente que iba a cerrar los subservicios de sala de partos, además del nursery y las unidades de cuidado intensivo neonatal. La bandera de alerta fue porque, pues, como mencioné anteriormente, se supone que los hospitales pues sigan un proceso, un debido proceso, y según el licenciado León, pues esto pues no se cumplió. Esto conlleva la imposición de multas de $5,000 por día en que la facilidad cierre sin tener esa autorización. Otros hospitales que también han suspendido servicio en el último año, pues el otro hospital IMA San Pablo en Fajardo, el hospital IMA, ¿verdad? El grupo IMA San Pablo, hay que recordar que se acogió a la quiebra, varias de sus facilidades, pues, sus tres facilidades fueron adquiridas por diferentes otras redes hospitalarias. En el caso de Fajardo, la compañía que lo adquirió pidió un cierre temporero, así que ese servicio de sala de parto permanece cerrado por el momento. En el caso del Hospital IMA en Bayamón, se mantiene abierto, según nos informa el licenciado León, ya que no han solicitado la compañía que lo adquirió, que es el Hospital IMA, el Hospital Auxilio Mutuo, no ha solicitado ningún tipo de cierre de ese servicio, así que se mantiene abierto. Otros dos hospitales que también en el último año han cerrado ese servicio, según trascendió en el día de hoy, son el Hospital San Carlos Borromeo en Moca y el Hospital Buen Samaritano en Aguadilla. Estuvimos hablando con la directora del Hospital San Carlos Borromeo en Moca, la licenciada Sara Villanueva, y ella nos informa que se le notificó en septiembre del año pasado su intención de cerrar este servicio, principalmente en su caso, ¿verdad?, por falta de médicos y la baja, ¿verdad?, en la cantidad de partos, como se ha mencionado, situación que afecta a toda la isla. Sin embargo, ellos dejaron de ofrecer este servicio el 1 de octubre. Sin embargo, el licenciado León informa que ellos no siguieron el debido proceso que ya mencioné previamente. Así que es una situación que en los días posteriores se estará discutiendo qué ocurrirá y qué imposición de multa, si alguna, procede. Y en el caso del Hospital de Aguadilla, pues también trascendió que no están ofreciendo este servicio y ya Salud anunció que está en el proceso también de la investigación de la situación y de la imposición de multa.
Muy bien. Marga, gracias por compartir estos detalles y seguiremos muy atentos a los seguimientos correspondientes a este tema.
Seguro. Muchas gracias y saludos a todos.
A partir de hoy comienzan las fiestas de la calle San Sebastián y, como siempre, el tema de la seguridad es uno de los factores principales que podrían incidir en la asistencia de la ciudadanía. Justo ayer, el municipio de San Juan anunció el tipo de equipo que estará utilizando para mantener el orden durante las festividades. Florencia García Melazo cubrió esta noticia y nos ofrece los detalles. Florencia, saludos.
Saludos, espero que estén bien todos los que nos sintonizan a esta hora.
La semana pasada hablábamos en este espacio sobre la cantidad de refuerzos de la uniformada que se tendrá durante este fin de semana. Pero, ¿qué tipo de equipo exactamente se estará estrenando durante este periodo?
Bueno, justamente el alcalde Miguel Romero estuvo anunciando algunas innovaciones que van a formar parte de lo que son los sistemas de vigilancia y el plan de seguridad para las fiestas de la calle San Sebastián. Entre ellos destacó el uso de lo que son call boxes o estaciones con botones de emergencia, también conocidos como botones de pánico. Estos van a estar distribuidos por las diferentes plazas donde se va a extender el evento y puntos estratégicos a través de la calle San Sebastián, que esto va a operar con herramientas de inteligencia artificial en cuanto a las grabaciones y reconocimiento de ciertas cosas como vestimenta de la gente, en el caso de tránsito, tablillas y demás cosas para asistir y proporcionar evidencia en caso de que se tengan que hacer investigaciones de surgir alguna situación. También estuvieron anunciando lo que son unas 30 tower cams que van a estar ubicadas también a lo largo de todo lo que es la isleta de San Juan. Estas cuentan con varias cámaras y lámparas para tener una visión 360. Y estas 30 tower cams van a ser un complemento a lo que serían las 198 cámaras que ya tienen instaladas como parte del monitoreo en el viejo San Juan. Adicional, también estuvieron mencionando que van a estar contando con un dron, con un piloto también certificado para esto, que va a estar obviamente pues a través del área asistiendo también en cuanto a imágenes y recolectando evidencia, identificando caras, ropa y tablillas también para atender las diferentes situaciones.
Otro elemento que anunciaron fue el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo se estará utilizando esta tecnología para las fiestas?
Bueno, según lo que explicó el alcalde en la conferencia de prensa, esto básicamente va a estar dirigido a lo que son las grabaciones. Se mencionó un sistema de videointeligencia llamado Genetec, y esto va a estar en los diferentes dispositivos que recién mencionábamos, como los call boxes, también el dron va a tener este sistema, que lo que nos explicó es que va a ser justamente, por ejemplo, si alguna persona se desaparece, algún viejito o algún menor de edad, esta tecnología de video pues podría identificar rápidamente lo que es la vestimenta y poder entonces hacer llegar la información a los diferentes sistemas de emergencia, a los policías, a las ambulancias en caso de ser necesario, y también recopilar esta información para que si surgiera algún incidente y tuviese que comenzar alguna investigación, pues a través de este sistema de inteligencia artificial, pues sería mucho más fácil entonces acceder a todos los perfiles de las personas, las tablillas de los vehículos, y para que sea más fácil entonces identificar y mantener cierto control, ¿no?, dentro de todo lo que esté pasando en las fiestas de la calle San Sebastián.
Florencia, gracias por compartir estos detalles.
Gracias a ustedes, un placer estar en este espacio.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.